Buenos días. ¿Cómo están, Iglesia Bíblica Petra? Toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bueno que podemos congregarnos y exaltar y glorificar su nombre, porque es la razón por la que existimos, que toda la gloria, todo el honor, todo el poder y la majestad le pertenecen a Él y a nadie más. Amén. Amén. Quiero invitarlos antes de ir al texto principal. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4. Versículo 11. No está en las pantallas, así que si usted tiene su Biblia, yo quiero animarlo a buscarlo en sus Biblias, marcarlo y decir que toda la gloria, todo el honor es para nuestro Señor. Apocalipsis 4:11 dice: Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Quiero leerlo una vez más. Dice: Tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas, y ahí estamos incluidos nosotros, hermanos, y existen, es el propósito de nuestras vidas, porque tú las creaste según tu voluntad. Teniendo en mente este hermoso texto, yo quiero invitarlos a orar para que nuestra vida sea una vida que da gloria, honor y majestad a nuestro Señor. Así que quiero invitarlos a ponerse sobre sus rodillas, a orar al Señor y decirle: Señor, queremos darte toda gloria, todo honor, todo poder, como acabamos de cantar, no solo de nuestros labios, pero una canción del corazón. Padre, estamos muy agradecidos porque estamos en tu casa, Señor. Estamos juntos, Señor, como un cuerpo, como tus hijos. Oramos, Señor, en esta mañana, para que tú dirijas nuestros pasos, Señor, a través de tu escritura, de tu palabra. Queremos escuchar su voz, Señor. Y como leímos hace poco, Señor, y cantamos, Señor, toda la gloria sea para ti, Señor. Oh, Señor nuestro, tú eres digno de recibirla, recibir toda la gloria, todo el honor, toda la majestad y todo el poder. Es tuya, te pertenece a ti, Señor. Nosotros, tus hijos, los santos redimidos y comprados con la sangre de Cristo Jesús, queremos darte toda la gloria a ti. Y oramos, Señor, para que dar la gloria a ti, Señor, no sea un concepto, una idea en la mente, pero sea una actitud y un estilo de vida de tus hijos, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Antes de leer, quiero dar gracias y gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Quiero dar gracias a Dios por la iglesia que Dios ha provisto para nosotros, darle gloria a Dios por lo que ha hecho en muchas de sus vidas. Estoy agradecido con Dios por eso. Gloria a Dios por las personas que nos visitan hoy por primera vez, que no sea la última vez. No somos un club social, una iglesia, un cuerpo comprometido con la gloria de Dios. Le doy gloria a Dios también por lo que Dios ha hecho en cada grupo pequeño, y yo sé que están de acuerdo con esto conmigo. No son hombres perfectos, yo los conozco, no son hombres súper santos, son hombres luchando en su vida, pero de algo estoy seguro: yo le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, y yo quisiera que usted también le diera gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por cada grupo pequeño en la ciudad, y quiero dar gloria a Dios compartir con ustedes tres cosas por las que yo le doy gloria a Dios. Bueno, cuatro cosas. Dentro de esas cuatro cosas, pues, están incluidos ustedes, por supuesto. Le doy gloria a Dios por la iglesia y por permitirnos estar aquí a Dios, de predicar su palabra. Doy gloria a Dios porque hoy se celebra en Matagalpa. Nosotros no usamos la palabra aniversario. Empezamos a usar la palabra fidelidad. Dios ha sido fiel 2 años en Matagalpa. Y hoy hace 2 años, dos años de la fidelidad de Dios en Matagalpa. 5 años en este mes celebramos la fidelidad de Dios en Balgüe. Y no solo doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí, doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Matagalpa, lo que Dios está haciendo en la isla de Ometepe, en Balgüe, y por supuesto en las dos otros, en las otras ciudades. Doy gloria a Dios por eso. 5 años y 2 años cada iglesia, y gloria a Dios. Él es lo que nos ha sostenido. Y próximamente en enero, la iglesia Ilica Presa está cumpliendo más años de la fidelidad de Dios, de ver su bondad y su misericordia. Abrumado, sobrecogido, como ustedes quieran llamarlo, por tanta bondad y misericordia de Dios. Y gloria a Dios por eso. También quiero dar gloria a Dios porque yo cumplo 2 años en este mes de ser el pastor principal de ustedes. Y gloria a Dios por eso, porque ha sido una etapa de crecimiento, aprendizaje, altos y bajos, golpes, caídas, sufrimiento, pero todo es para la gloria de Dios. Y yo estoy muy agradecido al Señor y agradecido por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, como familia nuclear, mi matrimonio, mis hijos, y también lo que Dios ha hecho en mi vida como hombre. Y por supuesto también estoy muy agradecido a Dios por ser su pastor. Así que gloria a Dios por eso. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Hoy terminamos la serie sobre avivamiento y reforma. La verdad es que avivan y reforman la iglesia. Y hoy terminamos con Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Y no solo es toda la gloria. Es toda la gloria. ¿Okay? Y para mí, Dios puso en mi corazón este texto porque tiene tanto implicaciones prácticas para nuestra vida, porque son cosas que escuchamos sobre la gloria de Dios. Y ustedes saben, en un país tan emocional como Nicaragua, y hablando acerca de las iglesias un poco carismáticas que hablan acerca de la gloria de Dios, quiero que tengamos un concepto claro de la gloria de Dios, un concepto bíblico y la implicación en nuestras vidas personales. Porque yo creo firmemente que todo concepto teológico que sale de las Escrituras tiene una repercusión práctica en la vida del creyente. No es para mantenerlo en la mente, es para vivirlo. O sea, ustedes saben, nuestros lemas de la teología es para vivirla. O sea, es una teología práctica. Así que cuando pensamos en esto, vamos a ver las implicaciones prácticas acerca de qué significa que todo es para la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado con labios, te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Amén. Si ustedes leen en 1 Corintios 10:31, dice: sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y me encanta este texto porque son cosas que tú haces diario, y yo también hago diario. Comemos y bebemos, y lo hacemos para la gloria de Dios. Si somos honestos, muchas veces hemos comido y bebido sin pensar en la gloria de Dios, pensando más en nuestra propia gloria, en nuestro propio honor. Si pensamos en Romanos 11, versículo 36, dice que Dios creó, por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas, para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que existe, todo mi ser, toda mi vida, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Estoy yo viviendo para la gloria de Dios en todas las cosas que yo hago? Las más pequeñas, cotidianas, cosas en mi vida son para la gloria de Dios. Estar sentado aquí escuchando, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer todo para la gloria de Dios? Déjeme darle algunas ideas. Vivimos en una sociedad narcisista. Y narcisismo se quiere decir una persona enamorada de sí misma. Una persona concentrada en su propio yo. Todo se trata de la persona. Algunos sociólogos dicen que esta auge narcisista inició en los 60, a mediados de los 60. Pero llegó a un punto crítico y alto en el 2005, con la explosión de las redes sociales, Facebook, YouTube. Todo se centra en los hombres. Ustedes han visto personas que toman una foto a su desayuno, después toman una foto a su plato, después toman una foto a su perro, después toman una foto de ellos mismos. O sea, todo el centro de la vida son ellos. Su ropa nueva, sus zapatos nuevos, la ropa que no tienen, los zapatos que no compran. Hasta me sorprende la ceguera que produce el narcisismo, o por llamarlo así, el amor propio. Porque hay personas que se toman fotos en los inodoros y salen los inodoros atrás y digo, ¿será que no se percató, no se dio cuenta? Pero el narcisismo, eso es lo que hace. Cega la mente del corazón del hombre, porque todo, no importa nada alrededor, todo lo que importa soy yo. Y cuando hablamos sobre la gloria de Dios, eso es una, pensando en la reforma, hace 500 años atrás, estos son los cinco pilares de la reforma. Las cinco solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Eso es el fundamento. Y cuando pienso en la gloria de Dios, yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿mi vida entera está dando gloria a Dios? ¿O estoy engañándome a mí mismo de asumir o pensar que estoy dándole gloria a Dios? Cuando te levantas en la mañana, lo primero que sale de tus labios son alabanzas y gratitud por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Lo primero que piensas es no en el periódico, sino en abrir la palabra de Dios. O lo primero que agarras no es el teléfono para ver las redes sociales, sino ver lo que Dios quiere decirte esa mañana. O no estás esperando que el celular suene o des el timbre sobre cuántas likes está recibiendo tu foto, en lugar de saber si Dios está siendo glorificado por medio de tu vida. Vivimos en una sociedad narcisista, tan llenos de nosotros mismos, tan fanfarrones de nosotros mismos, tan ególatras nos hemos convertido, que pensamos que somos los héroes de nuestras propias vidas, una admiración excesiva hacia nosotros mismos, alguien que admira su propia vida. Eso no es darle la gloria a Dios. Eso es robar la gloria a Dios. Eso es ponerte en el centro de todo. Cuando yo pienso en solo y deo gloria, o todo sea para la gloria de Dios, yo pienso en el sistema solar. Yo lo llamo así, el sistema solar de Dios. Vamos a ver una foto para que tengamos una idea. Ese es el sol, es la gloria de Dios. Y todo lo demás son lo que nosotros somos y hacemos. Cada actividad de nuestra vida está dando vueltas alrededor del sol. El sol de su gloria. Todo lo que soy está irradiado, iluminado, recibo el calor de lo que es Dios. Pero muchas veces nosotros tomamos el lugar de Dios y todas las cosas giran en torno a nosotros. Pero dar toda la gloria a Dios significa que yo me convierto en un hombre que adora a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. El hombre que vive para la gloria de Dios se vuelve un hombre teocéntrico, que significa que Dios está en el centro de todo. De cada cosa tan pequeña como comer y beber, Dios es el centro de todo. Dios es el centro de mi vida. Ese es el alma y el corazón de un hombre que está siendo avivado y reformado por la palabra de Dios. Dios se convierte en el centro de su vida. Ese es el fin de su vida. La gloria de Dios se ha vuelto una palabra muy común en la iglesia, en la cultura evangélica, en la cultura religiosa, pero es la palabra más malentendida. Hemos escuchado decir, a veces decir la gente, la gloria de Dios cayó en esta iglesia, y yo pienso, si la gloria de Dios hubiese caído en esa iglesia, todos estuvieran muertos. es lo más malentendido, es lo más abusado, es lo más minimizado. ¿Sabes que podemos definir pecado a raíz a la sombra de la gloria de Dios? Pecado es todo aquello que haces que no da gloria a Dios. ¿Cuántas de esas cosas has hecho hoy? Nuestra visión ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios. No queremos tomarnos a la ligera esto. No queremos asumir que lo hacemos, pero queremos apasionadamente buscar la gloria de Dios y ver la gloria de Dios. Anhelamos a conocerle a Él con un corazón humilde y quebrantado para la exaltación de su nombre. Miren, esto es impresionante. Esa es la gloria de Dios, y vamos a definir un concepto de gloria de Dios, pero es la gloria de Dios irradiando. Y cuando nosotros hemos impactado por esa luz incandescente, por ese amor tan profundo, produce en nosotros un quebrantamiento y un arrepentimiento y una devoción y una admiración para ir en pos de Dios como resultado de la gloria de Dios. Aparte del quebrantamiento, la sumisión y la admiración a Dios, hay una respuesta en adoración y exaltación a Él. Entonces, si estás dando la gloria a Dios, significa que estás viviendo una vida de alabanza y gratitud y acción de gracias. Haciendo todo para glorificarlo a Él, haciendo todo para honrarlo a Él. Esa es nuestra visión como iglesia bíblica Petra Managua. Queremos y anhelamos ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios. Tenemos un valor. El quinto valor de las iglesias Petra es glorificar a Dios. Dale toda la gloria a Dios. Dale todo el honor a Dios. El Catecismo Menor de Westminster hace una pregunta: ¿cuál es el fin o el propósito del hombre? La respuesta de los puritanos, 1647, 48, 49, fue decir: el propósito fundamental, primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse o deleitarse en Él para siempre. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Sabes por qué nos cuesta dar gloria a Dios? Porque siempre hay un grado de insatisfacción en nuestras vidas. Siempre anhelamos algo más. Cuando hay insatisfacción en nuestras vidas, la insatisfacción siempre va a producir que inseguridades, temores, sí, pero va a producir siempre quejas en el corazón. Siempre la insatisfacción va a producir quejas. Pero cuando el corazón encuentra, cuando el hombre encuentra, hombre y mujer encuentran el propósito de su vida, y que su propósito es dar gloria a Dios y deleitarse en Él, él está satisfecho en el Señor. Y cuando está satisfecho en Él, no busca cómo echarle la culpa a los demás por sus propios errores. Cuando está satisfecho en el Señor, que toda su vida gira en torno a Él. Lo único que anhela y desea es glorificarle, amarle al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Hermanos, a menos que no vivas para lo que fuiste creado, jamás podrás estar satisfecho con tu vida. Jamás. A menos que no vivas para lo que fuiste creado, jamás podrás estar satisfecho con tu vida. San Agustín decía: nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Todo grado de insatisfacción en tu vida es porque no has encontrado el propósito de tu vida. Y no estás deleitándote en el propósito de tu vida. Y no estás siguiendo con todo tu corazón, anhelando con todo tu ser, glorificar a Dios con toda tu alma, con todo lo que tú eres, con cada cosa que Dios te ha permitido vivir. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? La gloria de Dios. Vamos a tratar de definir. Es compleja la tarea de definir la gloria de Dios, pero según los textos que he leído y lo que Dios enseña a través de su palabra, la gloria de Dios es el conjunto de atributos que Dios tiene, es lo que Él es su presencia, Es lo que Él es. Cuando estos atributos emanan de Él, esa es la expresión de su gloria. La gloria de Dios es Él mismo. Es la expresión de los atributos, es la expresión de su carácter, es la expresión infinito de su valor, es la expresión de su belleza. Es lo que Él es. La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de lo que Él es. Es la grandeza de sus múltiples perfecciones. Es su belleza infinita. Si ustedes ven, estoy tratando de enfocarme en los atributos de Dios. Eso es la gloria de Dios. No una algarabía. No una algarabía o una fiesta desenfrenada y descontrolada. La gloria de Dios es Él mismo. Sus atributos expuestos claramente. Que nos llevan a humillarnos. Reconociendo quién es Él. Y como les decía, Dios anhela que nosotros veamos su gloria. Y que por medio del hecho de estar expuesto a su gloria, humilla nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, pero también nos da la respuesta para ir hacia Él en gratitud y alabanza por lo que Él es. Eso es vivir todo para su gloria. Todos los días expuestos a su verdad, todos los días expuestos a su carácter. Y nuestra respuesta a su carácter, gratitud, alabanza, adoración, exaltación, admiración por lo que Él es. Déjeme darle implicaciones. Que tiene vivir para la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Ustedes saben, hemos leído este texto un montón de veces. Lo que está pasando en Israel, el rey murió, el rey Usías, 52 años al frente. No estoy diciendo que fue el mejor rey que tuvo Israel, pero eso, el hecho de la continuidad para el pueblo de Israel representaba un cierto sentido de orden, control y estabilidad. Imagínense tener un rey por 52 años o un presidente, ya casi, pero podríamos entender un poco, pues estado su cierto tiempo, él estuvo 52 años, pero imagínense, para el pueblo de Israel eso generaba mucho estrés. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Quién va a dirigirnos ahora? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los edictos del rey que nos beneficiaban? Genera un caos. O sea, lo que tenemos que entender ahí es la situación, lo caótico de la sociedad. Está loca, está desesperada porque no saben qué va a pasar. Isaías recibe una visión de Dios. Vi al Señor sentado en su majestuoso trono. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Isaías? ¿Cuáles son las implicaciones de vivir para la gloria de Dios? Isaías está recibiendo conocimiento de quién es Dios. Entonces la implicación para nuestra vida es conocer a Dios. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, necesitas conocerlo. Tú no puedes vivir para la gloria de Dios todos los días de tu vida si tú no lo conoces. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. ¿Cómo se llama eso? Que alabar a alguien que no conoces, hipocresía. Tú debes conocer a Dios. Entonces, vivir todo para su gloria significa necesito crecer en el conocimiento de Dios. Necesito conocer su atributo. Necesito saber quién es Él. Miren lo que Él dice. En el año que murió el rey Usías, también Isaías puede tener cierto temor, inseguridad en su corazón. Pero Él dice, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Esto no es simplemente una idea hipotética de quién es Dios. Él está diciendo, yo estoy sentado en el trono. Le estoy diciendo, tengo el control, tengo el poder, soy el majestuoso, poderoso, omnipotente, omnipresente. Yo no estoy corriendo como loco. Yo no estoy desesperado por la situación. Yo tengo el control. El hecho de vivir para la gloria de Dios, para Isaías, significaba conocerle por lo que Él es. Y lo que vemos aquí, en estos hermosos versículos, es un despliegue del carácter de Dios. Es un despliegue de sus atributos. Está emanando de Él. Él vi al Señor sentado en su trono majestuoso. Está diciendo, ¿quién es Él? Está diciendo, yo soy Dios. ¿Murió el rey Usías? Sí, pero yo sigo siendo Dios. Sigo teniendo el control. Sigo teniendo el poder. No se escapó de mis manos esta situación, Isaías. Iglesia Bíblica Petra, las cosas no salen de las manos de Dios. Dios tiene el control. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Yo soy soberano sobre esta situación. Yo tengo el poder para remediar esta situación, controlar esta situación. Porque Él es Dios poderoso. Lo vi sentado en su majestuoso trono. Imponente. Preeminente. Prominente. Con todo su poder. Eso no es solo para darnos una sensación mágica de Dios, es para mostrarnos quién es Él. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, tú necesitas conocer quién es Dios. El siguiente verso dice, y el borde de su manto llenaba el templo. Otras traducciones dicen las orlas, y eso significa honor. Entre más grande la orla, más honor recibía la persona en ese contexto. Y todavía, si ustedes pueden ver personas de la realeza, cuando salen vestidos con sus oficios, ellos salen con unas grandes orlas o grandes mantos, que significa el tipo de honor que debe recibir esa persona. Y dice aquí que el honor de Dios es tan grande, pero tan grande que llenó todo el templo. Está diciendo, yo soy el que recibe el honor y gloria. ¿Por qué están desesperados? Yo soy el del honor. Y todas esas figuras en el corazón de Isaías le está diciendo, adórame por lo que soy, conóceme quién soy. Esas son las cosas que implican vivir para la gloria de Dios, es conocerle por lo que Él es. ¿Estás conociéndole a Dios? ¿Hay un anhelo profundo en tu corazón por conocerle por lo que Él es? ¿Hay un deseo como el salmista dice, como el siervo que brama por las aguas, así está mi alma, así está tu alma? ¿Hay un anhelo profundo por comer este libro? ¿Tienes sed espiritual que solo puede ser saciada por el agua espiritual y la comida espiritual? Él estaba ahí, mostrándole quién es Él. ¿Quieres darle gloria a Dios en tu vida todos los días? Solo y debo gloria, amén. Conoce a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Si tú no le conoces, tú no estás dándole gloria a Él. Porque no sabes lo que le da gloria a Él, porque no lo conoces. Mira el verso 2. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría el rostro y con 2 se cubría los pies y con 2 volaban. Cuando leemos este texto, nuestra mente se concentra en ¿quién? En los serafines. ¡Ah, qué salvaje! 6 alas y ahí en la presencia de Dios. Pero rara vez, tal vez solo me ha pasado a mí, no pensamos en qué están haciendo y delante de quién están haciendo qué. Entonces los serafines, dice, lo asistían. Eso es el servicio. Poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Dice que unas 2 primeras se cubrían, ¿qué? El rostro. Porque estaban, ¿dónde? Ante la presencia del Dios Todopoderoso. Éxodo 33 dice, nadie puede ver mi gloria y vivir. Están allí. Y nosotros nos admiramos por la figura de los serafines. Hasta gente empieza a pintarlos y a dibujarlos y pone su admiración y atención en ello. Pero el hecho que ellos están con sus ojos tapados quiere decir la magnitud de honor que tienen delante de un Dios santo. Deciden tapar sus rostros, sus ojos, porque están ante el santo, el todopoderoso. Con las otras 2 manos vuelan porque es un acto de servicio a Dios. Y las otras 2 dice cubren sus pies. Un acto de humillación delante de Dios. No merecen estar al servicio de Dios. No merecen estar ahí. Por lo tanto, cubren sus pies. Es un acto de humillación ante un Dios santo. ¿Estás conociéndole así a Dios? ¿Estás adorándole con un corazón humilde? Y decían unos a otros, la consecuencia de estar en la gloria de Dios y la presencia de Dios siempre va a ser adoración y exaltación con un corazón humilde y quebrantado. ¿Qué es lo que hacían los ángeles? Aún con su temor reverente, tapándose los ojos, aún con su condición de quebrantamiento y humildad ante la presencia de Dios y su acción de servicio, sus labios estaban constantemente diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Y la emanación del atributo de Dios, dicen los ángeles, toda la tierra estaba llena de su gloria. Porque los atributos de Dios estaban saliendo. Santo, Santo, Santo. ¿Estás conociendo a Dios por lo que Él es? Juan 17:3 dice, la vida eterna es que conozcan al Padre y me conozcan a mí, su Hijo. ¿Estás conociéndoles? ¿Estás pasando tiempo intencional en la palabra de Dios? ¿Estás devorando la palabra de Dios? ¿Estás siendo un estudiante de la palabra de Dios? No para tener conocimiento que puedas usar para debatir o para contradecir o para argumentar, pero estás pasando tiempo en la Escritura para conocerle profundamente. Estás pasando tiempo en la Escritura y estás luchando con la Escritura para decir, Señor, no voy a levantarme hoy de aquí hasta que tú me muestres. Ilumines mi mente y mi corazón para ver tu verdad y vivir acorde a tu palabra. O simplemente estás leyendo la palabra de Dios los 5 miserables minutos de tu mañana. ¿Le estás conociendo? Cuando estábamos enamorados de nuestras esposas, en el tiempo del noviazgo, solo ahí queríamos pasar. ¿O no? Yo soy el mentiroso. Dije, amén, hombres. Estabas enamorado. ¿Por qué no pasas tiempo así en la palabra de Dios? Conociéndola por lo que Él es. Enamorado de lo que Él es. Excelso, sublime, dice Isaías. Estaba conociendo a Dios. Eso es la implicación de vivir para la gloria de Dios, es que anhelo conocerle por lo que Él es. Anhelo conocerle profundamente por lo que Él es. Ustedes saben, en el hebreo, la palabra que se usaba para gloria es kadok, y en muchas de sus traducciones significaba peso, un peso que caía. En el griego es doxa. Pero en el griego clásico, doxa, donde tenemos la palabra doxología o adoración y exaltación o alabanza, significaba hablar o decir algo de otro. Como reflejar en mi vida la admiración hacia otro. Y cuando pienso en la gloria de Dios, eso debería, tanto como kadosh y doxa, humillar mi corazón para yo proclamar su verdad y lo que Él es y lo que ha hecho en mi vida. Versículo 4 dice que era tanta la adoración y la exaltación que Isaías estaba haciendo presente o presenció. Dice que sus voces sacudían el templo, los cimientos. ¿Cuándo nuestra adoración ha hecho eso? Porque no hemos visto al Dios Santo. Porque no hemos estado en su presencia, porque no nos deleitamos en lo que Él es y sus atributos. Por supuesto, no somos iguales a los serafines. Pero cuando mi adoración, me he postrado ante el Dios Santo, adorándole, llorando, las lágrimas recorren mis mejillas, adorando y diciendo, solo tú eres digno, Señor, de recibir gloria, honor. ¿Saben por qué nos cuesta llegar hasta este punto de exaltación y adoración? Porque no hemos visto al Señor por lo que Él es. No le conocemos, no lo conocemos. Por supuesto, la bendición de Dios y la protección de Dios, el humo que Isaías vio, era la protección de Dios para que él no pudiera ver ser o de cerca la gloria de Dios. Fue una protección, así como Dios puso la mano a Moisés para que él no viera toda la gloria de Dios, es la protección de Dios, es el humo. Versículo 5, él dijo... Entonces, dijo Isaías, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Pensando en esto, y lo que vamos a leer a continuación, no es solo conocer a Dios, pero también es comunión con Dios. Miren lo que está pasando aquí. El hecho del reconocimiento de la gloria de Dios siempre trae como resultado un reconocimiento de quiénes somos. Si yo conozco a Dios, básicamente el capítulo 1 de las instituciones del camino dice, el conocimiento del Dios Santo siempre va a traer una repercusión del conocimiento de quién soy yo. El hecho que vagamos o divagamos en confusión o insatisfechos es porque no hemos conocido a Dios, tampoco sabemos quiénes somos. Entonces el hecho de que conocemos a Dios, de conocer su carácter para poder vivir para su gloria, también nos abre la puerta para tener comunión con Dios. ¿Qué está pasando aquí? Pongan atención, Él está diciendo, tú eres santo, yo soy pecador, estamos de acuerdo en eso. Están poniéndose de acuerdo, están poniéndose en comunión, tú eres santo, yo soy pecador, necesito tu intervención divina para mi vida. No puede vivir para la gloria de Dios si no está pasando esto en tu vida. Él es santo, yo soy pecador, necesito a Cristo. No puede pasar eso en tu vida si no hay un quebrantamiento de quien tú eres. Si no hay una humillación de quien tú eres ante la presencia del Dios Todopoderoso. Es decir, miserable de mí, en este cuerpo de maldad, todo se ha acabado para mí. Hay un temor reverente en el corazón de Isaías porque ha visto al Dios Santo. ¿Hay temor reverente en tu corazón? ¿Hay temor reverente en tu corazón? Piensa en eso. ¿Hay temor real en tu corazón? Quiero mostrarle, este es un catecismo no muy conocido. Se llama Catecismo de Calvino o el Catecismo de Ginebra. Son 300 y resto de preguntas acerca de varios puntos de teología. Pero el Catecismo de Calvino empieza haciendo una pregunta. ¿Cuál es el principal fin de la vida humana? La misma pregunta como iniciaron los puritanos en el Catecismo de Westminster. La respuesta de Calvino dice, para conocer a Dios. Para conocer a Dios. Su siguiente respuesta, ¿por qué dices eso? Esta es una conversación entre el pastor y un niño. De esa forma fueron diseñados los catecismos para adoctrinar a los niños y a los nuevos en la fe. Entonces, la forma en cómo lo escribió Calvino fue así. ¿Por qué dices eso? La respuesta, porque Él nos creó y nos colocó en este mundo para ser glorificado en nosotros. Y de hecho, es correcto que nuestra vida, de la cual Él mismo es el comienzo, se consagre para su gloria. Comunión con Dios. Ese es el deseo en el corazón del creyente, de pasar tiempo a solas con Dios. Pasar a solas con Dios. Dime cuán larga y profunda fue tu última oración. No me digas, solo piensa. ¿Cuán profunda fue tu última oración? ¿Cuántos atributos de Dios pudiste mencionar como alabanza y exaltación durante esa oración? ¿Cuántas veces te has postrado para humillarte delante de Dios confesando tu pecado y tu maldad ante un Dios santo? ¿Cuántas veces has iniciado con gozo en tu corazón orando los atributos de Dios diciendo excelso, sublime, poderoso, soberano, fiel, majestuoso y has terminado llorando por tu pecado y tu maldad? Comunión con Dios. Ese es el temor reverente. Esa es una vida en santidad, es una vida de santificación. Esa es la comunión con Dios, estoy de acuerdo con Dios, necesito el mediador. Necesito a Cristo, Él es mi papi. ¿Cuántas veces has terminado una oración postrado sobre el suelo? Por el peso de la gloria de Dios. Eso significa también, no solo humildad y quebrantamiento, también significa santificación. Miren lo que dice el texto más adelante. Todo se ha acabado para mí, soy un pecador de labios impuros, en medio de un pueblo impuro. Esto es impresionante que no lo pude decir. En una sociedad narcisista, siempre le echamos la culpa a los demás. Siempre va a ser así. Y eso es un pecado heredado del huerto del Edén. Dios preguntó quién fue el qué pasó aquí. Y él dijo, ah, sí, tu culpa, Señor, porque vos me diste a esta mujer. Y después la mujer, ¿qué pasó aquí? Ah, no, es la culpa de la serpiente. Es tu culpa porque vos la hiciste. O sea, siempre vamos a echarle la culpa a alguien más. Pero mire lo que experimenta un hombre que vive para la gloria de Dios. No solo confiesa su pecado, pero confiesa el de su pueblo. No le echa la culpa al pueblo. Porque seguramente el pueblo estaba pecando en contra de Dios en ese momento. De no tener confianza en el Dios Todopoderoso. De no confiar en el carácter de Dios. De no descansar en la providencia de Dios. Estaban pecando en contra de Dios. No, Isaías no solo admite su pecado, confiesa su pecado, pero también confiesa el de su pueblo. No le echa la culpa a su pueblo. Ok, sin embargo, dice, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Aquí hay algo impresionante que seguramente muchas veces pasamos por alto. He visto al Rey, no solo es una exclamación de misericordia, no es una exclamación de socorro, pero es una exclamación de gloria. Mis ojos, aún en mi pobredumbre, he visto al Rey Todopoderoso. Es una frase de exaltación y adoración, pero ahora usa una frase que escuchó de los ángeles. Dice, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, pasar tiempo con Dios, viéndolo por lo que Él es. Va a nutrir nuestra vida de adoración. Y eso le da gloria a Dios. Ya no está hablando con sus palabras, está mencionando las palabras que escuchó, ¿dónde? De la canción de los ángeles. Santo, 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 el Señor de los ejércitos celestiales. Está pasando tiempo con Él, esa es la comunión. Eso es cuando pasas con alguien por mucho tiempo y empiezas a hablar como la persona. Empiezas a actuar como la persona porque pasas mucho tiempo con ella. Empiezas a hacer cosas que hace, empiezas a hacer las cosas que ama. Mi esposa me echa la culpa de que ahora come carne, porque dice que yo como carne. Dice, yo no comía carne antes, dice ella. Pero dice, apenas me casé con vos, ahora que todo es carne. Pero es cierto, pasa tiempo conmigo, yo soy un carnívoro. O sea, eso es, si es diario, es diario, si se puede. Pero es la comunión. No solo cosas buenas ha aprendido de mí, ha aprendido cosas malas también. ¿Ok? Pero es la comunión. Aunque es un ejemplo imperfecto, pero espero que entiendan mi punto. Pasar tiempo con esa persona, también aprendo cosas de esa persona. Si pasas tiempo con Dios, no aprenderás cosas de Dios. Esa es la comunión con Dios. Y el punto central de la comunión con Dios, cuando digo comunión con Dios, es que puedes tener comunión con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Mira esto, es impresionante. Dice así, entonces, versículo 6, que no actúan por voluntad propia. Este es Dios intercediendo, ¿ok? El serafín se mueve hacia Isaías, no por voluntad propia. Esto es una acción en obediencia, ¿está? Aunque no está ahí, está implícito, ¿ok? En el mensaje. Versículo 6, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. No pasen por alto esto, el altar donde se sacrificaba a los corderos. Recuérdense que el altar o el tabernáculo aquí es una figura del tabernáculo que está en los cielos. Y ese altar había sido para el sacrificio del cordero. Eso es una imagen de Cristo y es una imagen de la obra de Cristo, es un tipo Cristo. Toma el carbón donde fue sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo, toma ese carbón y lo pone en los labios de Isaías. Esa es la purificación, la comunión con Dios que solo puede ser por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No solo producirá admiración, exaltación, ánimo en el corazón del creyente, pero humildad, quebrantamiento, un temor reverente, un deseo profundo por vivir en santidad. Eso es la comunión con Dios. Una frase muy corta implica tanto. Por eso la gloria de Dios en el Antiguo Testamento en muchos casos significó el peso de Dios. ¿Se acuerdan el pasaje que predicó Pastor Jared? Que la presencia de Dios puso por el suelo a Daniel. Mira lo que pasa en Isaías. Mira la oración de Nehemías, capítulo 1. Lo mismo está pasando. No sé por qué la cultura evangélica piensa que la gloria de Dios es una algarabía donde todos brincan, saltan y hacen lo que quieran. Pero la gloria de Dios humilla el corazón del hombre. Hasta el suelo está mi alma. Obediencia, escuchar su voz, eso es la comunión con Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? El hombre que no vive para la gloria de Dios, vive para su propia gloria. ¿Dónde estás tú en este enunciado? El hombre o mujer que no vive para la gloria de Dios, vive para su propia gloria. No hagas un área gris donde no existe. O vives para la gloria de Dios o no vives para la gloria de Dios. Todos nuestros pensamientos acerca de la gloria de Dios deberían ser acompañados por devoción, admiración, adoración y acción de gracia. Siempre. Todo el pensamiento acerca de quién es Dios, su carácter, su persona, deberían estar acompañados de devoción. Deberían estar acompañados de admiración. Deberían estar acompañados de adoración. Y de acción de gracias por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Una vista reducida de quién es Dios siempre producirá una alabanza reducida. Una vista reducida del carácter de Dios, una vista reducida de los atributos de Dios, un mal entendimiento del carácter de Dios, un mal entendimiento de quién es Dios, siempre producirá una mala adoración, raquítica, patética, insuficiente, herética, si ustedes quieren. Pero una visión incorrecta de Dios siempre producirá una adoración incorrecta. No puedes adorar a alguien que no conoces. Por eso Dios se muestra con todo su esplendor a Isaías. Por eso Isaías cae sobre sus rodillas, suplicándole a Dios por perdón y misericordia. Mira lo que dice con él, el versículo 7. Con él tocó mis labios. Y dice, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Eso es la comunión con Dios. Eso, ahora tengo paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Puedo entrar confiadamente al trono de gracia. Entender esto siempre me va a ayudar a poder ir y correr en pos de Dios. Entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La comunión que hoy tengo con el Padre por medio de Cristo Jesús siempre va a impulsar mi corazón para vivir para su gloria. Porque sé que cuando vengo al trono de gracia, sé que no lo hice por mis propios medios. Fue Cristo quien por su sangre preciosa me compró, me transformó, me redimió, me justificó, glorificó, limpió mi vida. Transformó mi vida, me hizo una nueva criatura, me dio nuevos afectos, un nuevo corazón y un propósito, el cual es darle gloria a Dios. Y hoy toda mi culpa ha sido quitada y mis pecados perdonados. Eso es la comunión con Dios, es mi Padre. Un hombre que vive para la gloria de Dios sabe esto y vive bajo la sombría de este concepto. Está su corazón sobrecogido, admirado ante la belleza de un Dios santo. La comunión con Dios tiene que ver con mi unidad con Cristo. No pierda esto de vista. Mi comunión con Dios tiene que ver con mi unidad con Cristo. Mi unidad con Cristo y mi permanencia en Cristo. La comunión con Dios tiene que ver con eso. Mi unidad con Cristo, eso dice Gálatas. Con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Unión con Cristo, permanece en Cristo. Los que son mis discípulos permanecen en mí y yo en ellos, dice Juan 15. Y precisamente Juan 15, 8 dice que los verdaderos discípulos son, dice, los que dan mucho fruto. Los verdaderos discípulos son, Juan 15, 8, lo estoy parafraseando, son los que producen mucho fruto. Y después dice la siguiente oración, y esto le da mucha gloria a mi Padre. Comunión con Dios significa, en una pregunta, ¿estás dando fruto? ¿Está dando fruto tu tiempo de comunión con el Señor? ¿Está dando fruto tu tiempo de conocer a Dios? ¿Hay frutos? Separado del hábito, Juan 15, no puede dar fruto tu vida. Mira lo que dice John Owen. La palmera es muy hermosa y fructífera, y el cedro tiene una larga vida. Los justos son comparados a esos árboles, pero debido a su pecado, muchos creyentes son más semejantes a las zarzas en el desierto. Frutos. Puede ser una palmera fructífera y hermosa, o un vigoroso y poderoso roble o cedro, o simplemente ser una zarza inútil que no sirve para nada. La comunión con Cristo dará fruto en tu vida. No solo conocer a Dios, no solo la comunión con Dios, tercero, caminar con Dios. Nosotros perdemos o pasamos por alto esto, pero en el Edén eso es lo que hacía Adán y Eva antes de pecar. Conocían a Dios, tenían comunión con Dios y caminaban con Dios. Y antes de la caída ellos daban gloria a Dios. Caminaban con Dios. Entonces es el deseo en el corazón del creyente que anhela caminar con Él, pero también como Él. No solo el hecho de caminar con Él, pero caminar, no solo el hecho de caminar con Él, pero caminar como Él caminó. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Porque estamos siguiendo sus pasos. En pocas palabras, tenemos, como dice Juan 3:30, un texto que mencionamos muchas veces, que Cristo crezca y yo desaparezca. ¿Está Cristo creciendo en tu vida? Mira lo que dice el texto. Después que oí al Señor, preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Eso es el caminar, esa es la acción ahora. No solo su mente está llena de quién es Dios, no solo su corazón está lleno de lo que es Dios. Y cuando el corazón y la mente están llenas de quién es Dios, tus manos y tus pies también van a estar en la misma sintonía que tu mente y tu corazón van a actuar. Él dice, envíame a mí, yo iré. Ese es el caminar con Dios que hizo Cristo en esta tierra. Vino a predicar y arrepentidos, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Vino a discipular, vino a enseñar, vino a servir. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estás proclamando y predicando el mensaje de Jesucristo? Hay muchas cosas por las cuales podemos vivir, pero solo hay una cosa por la cual vale la pena vivir, y eso es para su gloria. Entonces el hombre que ha conocido a Dios, conoce a Dios y sigue conociendo a Dios, que tiene intimidad, comunión con Dios, anhela pasar tiempo en la Escritura, anhela pasar tiempo a solas con Dios, anhela preguntarle cada cosa al Señor, también va a anhelar caminar con Dios. Eso es corandeo en la Reforma, caminar en la presencia de Dios, caminar con Dios y hacer y vivir como Él vivió, en santidad. Que dice Isaías, envíame a mí. Cuando Lutero pensaba sobre la gloria de Dios, también pensaba sobre la vocación. Y en su contexto, cuando él pensó en vocación, este término solo era adjudicado o dado a los sacerdotes. Por eso cuando él pensó en la gloria de Dios, pensó en la vocación, pero para todos los creyentes. Y él decía, es la vocación y el llamado. Y eso es lo que está pasando aquí en Isaías 6, es su llamado. Para mí no es sorprendente el hecho que el ángel tocó los labios de Isaías. ¿Para qué estaba siendo llamado y preparado? Para ser un profeta de Dios, para ser un predicador de Dios, para anunciar a Cristo. Para anunciar a Cristo. Cuando Lutero entonces tomaba la referencia de la gloria de Dios, era una vocación. Pensaba en la vocación, no solo para algunos cuantos, sino para todos. Y él decía, ser llamados. Iglesia Bíblica Petra, tu llamado es para que en todo podamos dar gloria a Dios. Juan Calvino decía, ya sea que seamos lavadores de joyas o predicadores, hemos sido llamados a ser centinelas de Dios. ¿Ustedes saben qué significa centinela? En el tiempo antiguo, el pueblo de Israel ponían un centinela a cuidar el pueblo. Cuando el enemigo venía, el centinela tenía la obligación de anunciar al pueblo que venía el enemigo. La sangre del pueblo era contada al centinela si él no hacía su trabajo. Pero si él hacía su trabajo y el pueblo no obedecía, él quedaba libre de culpa porque había hecho su trabajo. El centinela entonces era alguien que anunciaba cualquier cosa o peligro que pudiera estar corriendo la ciudad. Dice Calvino entonces que aunque ya seas un joyero, en ese tiempo un lavador de joyas o un predicador, todos hemos sido llamados a ser centinelas de Dios. Eso significa, en el caminar con Dios, significa que voy a salir y proclamar el mensaje de Dios. No solo disfrutar de su presencia, no solo aprender de Él, pero también proclamar lo que Él es. Alguien que vive para la gloria de Dios es aquel que predica a Jesucristo y este crucificado y resucitado y que un día regresará por su iglesia. Ese es alguien que vive para la gloria de Dios todos los días de su vida. ¿Entiendes eso? Eso es el caminar, eso es la acción, eso es el actuar. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. No solo algunos para predicar, pero todos para anunciar la verdad de quién es Cristo. Con esto termino. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. En sus Biblias pueden leer un título como Dios, Moisés vio la gloria de Dios. Escuchen lo que dice Moisés, Éxodo 33:18. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En otras traducciones dice, muéstrame tu gloria. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad. ¿Recuerdan lo que les dije sobre qué significaba la gloria de Dios, la expresión, la emanación de los atributos de Dios? Mira lo que dice Dios, haré pasar delante de ti mi bondad, un atributo de Dios. Y delante de ti proclamaré mi nombre. Si pasas en la presencia de Dios, viendo lo que Él es, verás sus atributos expuestos a tu vida, los cuales humillarán el corazón del hombre por su pecado y su propia maldad. Pero aprenderemos de Él, está, dice, proclamando su nombre. ¿Por qué nosotros no lo estamos haciendo? ¿Por qué, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué la creación lo está haciendo constantemente? Anuncia, dice, y su mensaje ha sido esparcido por todos lados. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hemos hecho? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dirás tú? Esa es la exposición de Dios. Moisés le pide ver la gloria de Dios y Dios se muestra en sus atributos. Una proclamación de su nombre. De hecho, esta es una transliteración, Yahweh. Es una pronunciación del nombre de Dios que ni siquiera el pueblo judío tenía el honor, la majestad, o quería pronunciar su nombre por el temor reverente que su propio nombre causaba. Entonces pusieron el nombre como una pronunciación. Tiempo después se le agregó letras vocales. Y eso es lo que tenemos hoy, Yahweh, o lo que conocemos como Jehová. Pero ni siquiera el pueblo de Israel quería pronunciar su nombre por el temor en su corazón, por la reverencia de su nombre, porque conocía quién era Dios. Más adelante, en Éxodo 34, esto es salvaje. Bueno, a mí me encanta. Escuchen lo que dice Moisés. Eso es una descripción. Después el Señor descendió en una nube y se quedó ahí con Moisés. Oigan eso. No solo el conocimiento. No solo la comunión con Dios, pero estar con Dios y caminar con Dios. Dice que Moisés estaba ahí con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Otra vez dice, se quedó ahí con Moisés y proclamó su propio nombre. Salmo 115, no a nosotros, sino toda la gloria sea a tu nombre. Proclamó su propio nombre. El Señor pasó por delante de mí proclamando. Escuchen lo que decía el Señor. Jehová o Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Moisés estaba en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, experimentando los atributos de Dios. Eso significa estar en la presencia de Dios. Y eso humilla. ¿Recuerdan en el contexto del pueblo de Israel cómo estaba? Con temor en sus corazones, porque escuchaban los estruendos en el monte santo. Ni siquiera querían levantar su mirada, porque había un temor en sus corazones. ¿Qué pidió Moisés? Ver la gloria de Dios. ¿Cuántas veces has pedido eso para tu vida? No ver la algarabía desmedida que nos han enseñado por tantos años en Nicaragua, pero ver a Dios en su esplendor, sus atributos en tu vida. ¿Cuántas veces he dicho, Señor, quiero ver tu bondad en mi vida, experimentar tu fidelidad en mi vida, y que esa bondad y fidelidad sea vista por todos alrededor de mí? Moisés pidió ver la gloria de Dios, y lo que él vio fue la compasión de Dios, la misericordia de Dios. ¿La gente ha visto eso en ti? Compasión y misericordia en ti. Si pasaras tiempo en la presencia de Dios, si pasáramos tiempo en la presencia de Dios y viendo su gloria, la gente mirara compasión y misericordia en nosotros. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Versículo 7. Yo derramo mi amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Está haciendo una introducción a alguien y su nombre es Cristo. Esa es la gloria de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6. ¿Qué pidió Moisés? Ver la gloria de Dios. ¿Cómo podrías ver la gloria de Dios? ¿Cómo podrías dar la gloria a Dios? Aquí está tu respuesta. Pues Dios, quien dijo, haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pon tu mirada en Cristo. ¿Quieres experimentar la gloria de Dios? Pon toda tu vida en Cristo. Que Cristo sea el centro de toda tu vida. Emociones, decisiones, carácter. Cada centímetro de tu vida, de tu ser, de tu cuerpo, saturado, lleno de lo que es Cristo. Colosenses dice que el mensaje de Cristo abunde completamente en ustedes. Efesios dice que el Espíritu Santo llene sus corazones. ¿Quieres ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios? Necesitas a Cristo. Él es la gloria de Dios. En Él ves todos los atributos de Dios, su misericordia, su bondad, su poder, su majestad. ¿Cómo podrías darle gloria a Dios? Sé más como Cristo. Juan 3:30. Que Él crezca y que tú mueras. Que Él crezca. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Filipenses 3, así es, hermanos, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. ¿Se acuerdan? Voy a amar lo que ama a Dios y odiar lo que Dios odia. Cuando paso tiempo en la presencia de Dios, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura. De hecho, el original dice estiércol. Tan vil, tan bajo, tan sucio. Todo lo que no es como Cristo. a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. A llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Cristo es la gloria de Dios. ¿Tú anhelas dar la gloria a Dios? ¿Solo y deo gloria toda tu vida? Hermano, queremos ver a Cristo. Yo estoy 100% seguro que ustedes no quieren verme a mí. Amén. Quieren ver a Cristo. Yo tampoco quiero verlo a ustedes. Quiero ver a Cristo. Anhelamos ver a Cristo. Esposos, sus esposas necesitan ver a Cristo. Esposas, sus esposos quieren ver a Cristo. Padres, sus hijos quieren ver a Cristo. Hijos aquí presentes, sus padres quieren ver a Cristo. Iglesia, grupos pequeños, líderes de grupos pequeños, diáconos, ancianos, esta iglesia quiere ver a Cristo. No a ustedes. Iglesia, estos líderes perversos, malvados, pecadores, quieren ver a Cristo en sus vidas. Tú quieres dar la gloria a Dios y decir, sol y deo gloria todos los días de tu vida, sé como Cristo. Él es el centro de nuestra teología. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Poderosa, viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y pone al descubierto quiénes somos, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, quién eres tú, comprender, Señor, aunque eres tan grande, Señor, que no alcanzamos, Señor, nuestras mentes finitas, comprenderte. Pero, Señor, has dejado una invitación en nuestros corazones por medio de Cristo para ir en pos de ti y conocerte aún con nuestras mentes finitas. Por experimentar quién eres tú, Señor. Por experimentar tu poder, experimentar, Señor, tu belleza, tus atributos en nuestra vida. Queremos ver tu gloria, Señor. Eso significa, queremos ver, Señor, tus atributos desplegados en nuestra vida y que sean un reflejo, Señor, en nuestros corazones para aquellos que están perdidos. Queremos conocerte profundamente. Queremos pasar tiempo de intimidad y comunión contigo, Señor. No 5 minutos en la mañana, no 5 minutos en la noche, pero 24 horas de nuestra vida, Señor, en tu presencia, pensando en las cosas del cielo. Caminar como tú caminaste y salir y predicar tu palabra. La manera de glorificar tu nombre es proclamar tu nombre. La manera de glorificar tu nombre es hablar sobre quién eres tú, predicar a Cristo y este crucificado. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, porque cada día estás confrontando nuestros corazones y ver tu despliegue de gloria en tus atributos y ser humilde en nuestros corazones. No merecemos esto. No merecemos esto, Señor. Pero nuestra esperanza está en que vi al Señor sentado en su trono, excelso y sublime. Él es nuestro defensor, nuestro escudo, y para Él es toda la gloria, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga.